El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 11:30, las 10:30 en Canarias y las 6:30 de la mañana del sábado en Tokio, porque sí, ya han empezado los Juegos Olímpicos. Es tiempo de deporte en la sintonía de las emisoras de la cadena COPE, emitiendo simultáneamente a través de las emisoras de Radio Marca y en cope.es y dispositivos móviles para todo el planeta. Reciban el saludo de Albert Díez al micrófono. Y de muchísima gente que trabaja mucho y bien. De Luis Basteiro, de Isaac Avilés, de Víctor Navarro, de Pablo Gallán, de Pablo Núñez y de Javi Herrero en la producción y coordinación. Y de José Colchero y Jorge Martínez en la realización técnica. Ha sido un viernes intenso, este viernes que estamos a punto de despedir. Mandan claro los Juegos Olímpicos, aunque hay más cosas como el positivo de Benzema en el Real Madrid. El regreso, el regreso de Bale un año después al conjunto blanco. También empiezan a trabajar Varane, Kroos y Modric. Después ampliamos con Melchor Ruiz. Se ha estrenado en pretemporada el campeón de liga, el Atlético de Madrid. Ha ganado al Numancia en los penaltis, pero lo más destacado es que ha hablado, le volvemos a preguntar a Enrique Cerezo, él habla, ¿esto es una estrategia o no es una estrategia? No que hable Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, sino todo lo que está pasando en el caso Griezmann. Nos amplía en un ratito Javi Gómez. También es noticia que el Villarreal suspende los 3 próximos amistosos por 2 positivos por coronavirus. Ha renovado Mauricio Pochettino con el PSG, con el Paris Saint-Germain, ha firmado hasta el 2023. Y además se ha hecho oficial lo que era un secreto a voces, el fichaje de Adam Hanga, uno de los excapitanes del Barcelona de baloncesto, por el Real Madrid, firma por 2 campañas. Pero, insisto, mandan los Juegos Olímpicos de Tokio. Ceremonia de inauguración en el Estadio Olímpico, 4 horas sin público. Enseguida vamos a analizar lo que nos deja. Sonidos de los Juegos a esta hora, al filo de las 5 de la tarde, hora nuestra, hora española. La tenista japonesa Naomi Osaka encendía el pebetero con la llama olímpica y los Juegos quedaban inaugurados.
I have the great honor of inviting His Majesty the Emperor to declare open the 32nd Games of the Olympiad Tokyo 2020.
Olimpiado を記念する東京大会の開会を宣言します。
Rochano, quedan inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Juegos artificiales en el Estadio Olímpico. Ya han quedado inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio.
32 Olimpiadas, 29 Juegos Olímpicos, que nadie se equivoque, porque en 1916, en 1940 y en 1944 hubo Olimpiada, pero no hubo Juegos Olímpicos por las guerras mundiales.
La imagen del olimpismo, la imagen de los Juegos, la imagen del deporte.
Las voces de Thomas Bach, del presidente del Comité Olímpico Internacional, del emperador de Japón, Naruhito, y así lo hemos contado en un tiempo de juego especial en la cadena COPE con Manolo Lama y todo el equipo. Y el desfile de los países. Ha sido un momento emocionante, muy emocionante, la bandera de España desfilando por el Estadio Olímpico con más de 100 deportistas detrás.
Aparece por la bocana de estuario, ahí vienen, ¡qué guapos, qué elegantes! Saúl Cravioto, Mireia Belmonte, pónganse de pie en su casa, apoyen desde allí, que les van a escuchar. Bandera española, la sujetan, la llevan los dos, la delegación es grandísima. Saúl Cravioto, mano arriba, Mireia Belmonte, ¡qué guapos, qué elegantes los medallistas españoles! 2 oros, 1 plata, 1 bronce para Saúl, 1 oro, 2 platas, 1 bronce para Mireia.
Y ya lo confirmo, Manolo, ya lo confirmo, nos portamos
bien. España ha desfilado en el puesto 88, a las 2 de la tarde y 31 minutos, abanderados al frente, Saúl Cravioto y Mireia Belmonte. Y a esta hora, la radio se pone de pie. Saúl Cravioto, buenos días, abanderado de España. Saúl, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues mira, estoy muy, muy feliz y bueno, viviendo un sueño hecho realidad, la verdad.
Qué bien transmites. Oye, tengo muchas preguntas. ¿Cuánto has dormido? La primera, a ver, ¿cuánto ha dormido Saúl Cravioto?
Pues muy muy poquito, pero bueno, ha merecido la pena.
Claro, porque
quedan muchos días para competir y ya descansaré después.
Entiendo que han pasado muchos recuerdos, ¿no? Después de la efervescencia, de la adrenalina, han pasado muchos recuerdos por la mente de Saúl Cravioto, ¿no?
Pues sí, ha sido un ciclo olímpico muy largo, de 5 años, con una pandemia de por medio. Bueno, pues ¿qué te voy a contar? Se me han pasado muchas cosas por la cabeza, sobre todo pues también pensando en toda la gente que lo estaría viendo, toda la gente que se sentiría orgullosa en ese momento, que se ha emocionado, y mi familia, por supuesto, mi mujer, mis padres, bueno, muchas cosas se me han pasado por la cabeza.
Tengo que decirte que el Cravioto nos representa, Mireia también, pero el Cravioto nos representa ha sido uno de los gritos que se ha escuchado en España. Oye, quiero que nos expliques, por favor, que nos relates cómo ha sido ese recorrido, cómo ha sido el desfile portando la bandera de España. A ver.
Pues la verdad que ha sido corto, pero muy, muy intenso, y de vez en cuando echaba una ojeada para atrás para ver el... Bueno, la delegación que traíamos, que es magnífica, unos deportistas increíbles, que durante el túnel antes de acceder al estadio han estado completamente, bueno, animando, ha sido súper divertido. Tengo unos vídeos que los subiré a redes cuando tenga tiempo. La verdad que somos increíbles y vamos a arrasar segurísimo.
Ya, ¿has podido hacer vídeos? ¿Te has podido hacer algún selfie? Porque claro, una mano iba en la bandera, una mano de Saúl y la otra la de Mireia, pero ¿has podido grabar?
No, que va, mientras portaba la bandera no, ha sido justo antes en el túnel, antes de acceder al estadio, ahí sí que tengo buenos archivos ahí en el móvil.
Así eso está bien, bueno, decías detrás, claro, detrás llevabas a más de 100 españoles, esto te lo vas a guardar, ¿no? Este día 23 de julio de 2021 y la hora 2:30 de la tarde.
Sí, claro, eso es un recuerdo que me llevo para siempre y bueno, faltaban muchos deportistas, creo que es una de las delegaciones más grandes de la historia, no sé si 300, no sé cuántos deportistas hemos venido, 320 y algo, pero bueno, la inauguración han venido 100 porque la gente compite o todavía no han llegado y demás, pero la verdad que muy, muy orgulloso del equipazo que traemos.
Nos habéis emocionado muchísimo. Oye, ¿qué gritaba la delegación? Venga, algo que nos puedas explicar de lo que es un poco la trastienda, ¿qué gritaban los nuestros? A ver, ¿qué has escuchado tú allí?
Bueno, pues cánticos de todo tipo, cantando, saltando, no sé. La verdad que tengo que revisar los vídeos, pero pues desde el clásico de yo soy español, bueno, pues esa ha sonado durante el túnel un montón de veces, un montón de cánticos y alegría, sobre todo alegría, es lo que desprende este equipo.
Eso es bonito, esa palabra, alegría, que tiene mucha connotación. Y la celebración, la fiesta, esa hermandad con el resto de delegaciones, claro, con la pandemia de por medio y con las medidas restrictivas necesarias, pero ¿cómo ha sido?
Bueno, como comentas, con el tema del COVID no, tampoco nos podemos mezclar mucho, por no decir nada. Y delante nuestro iba Sudán, y la verdad que tampoco hemos tenido mucho trato con ellos porque, bueno, estábamos un poco distantes y bueno, no trato con otras delegaciones, pues en ese caso sí que no lo hemos vivido demasiado.
Ya, se han hecho muchas fotos contigo.
Que yo no estoy en ella, pues ahí sí que lo vivirán más.
Te preguntaba, Saúl, ¿te has hecho muchas fotos? A ti sé que te han pedido muchas fotos, pero ¿buscabas alguna instantánea, digo, el día del desfile, pero también en los días anteriores, con algún deportista? Es decir, tú llegabas a Tokio diciendo, oye, voy a aprovechar y me voy a hacer la foto con el punto suspensivo. A ver, ¿con quién? Si es que te lo has hecho. ¿O buscarás la foto?
Bueno, con muchísimos. Es que admiro a muchísimos deportistas de la delegación. Estaba, pues, bueno, con Lidia, con mucha gente. Con Pau Gasol, por ejemplo, lo he visto antes de entrar al estadio. He estado hablando con él. Le he pedido consejo, le he preguntado porque fue abanderado. Y lo primero que me ha dicho es que disfrute, que es un momento inolvidable. Y sobre todo que mire para atrás de vez en cuando, que es maravilloso ver la cara de la gente. Eso es lo que he hecho y la verdad que tenía mucha razón.
Qué bonito.
Lo más bonito del desfile.
Me está poniendo un mensaje nuestro hombre más olímpico de COPE, Angelito García, que sí, Angelito, que yo le pregunto por las medallas, pero caen medallas, sumamos la quinta, tal vez la sexta. ¿Qué gusanillo tienes? ¿Qué feeling tienes? A ver.
Bueno, el feeling, pues bueno, confío muchísimo en mi equipo, creo que vamos un K4 muy bien preparado, con un grupo estupendo, con un entrenador, con el mejor entrenador de piragüismo de la historia, eso segurísimo, y tenemos todas las herramientas en nuestro poder. Ahora lo que hay que hacer es poner el trabajo en marcha, que todo salga bien el día de la hora H y que no nos pase nada raro y ya está, y llevamos todo y cada una medalla, pues estupendo, y si no, pues yo qué sé, si lo damos todo más no podemos hacer, ¿no? Pero sí que es verdad, te mentiría que te dijese que no venimos a por el oro.
¿Sabes qué, Saúl? Que estoy convencido que vamos a volver a hablar. Somos un gran país, ¿eh? Nos hemos emocionado mucho con vosotros, Saúl.
Bueno, pues me alegro. Eso es lo importante y la esencia de todo esto.
Bueno, nada, Saúl Cravioto.
A la gente e ilusionarlos.
Sí, señor. El abanderado, uno de los dos, Saúl Cravioto, Mireia Belmonte, abierto este partidazo de viernes en la sintonía de la cadena COPE. Saúl, gracias. Disfruta del día. Día 2 de los Juegos Olímpicos ya en Tokio. Gracias, Saúl.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Juegos Olímpicos en COPE. A ver, en otro punto de Tokio, dos especialistas, auténticos especialistas en ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos. José Luis Corrochano, hola, buenos días.
Konnichiwa, Albert.
Y Angelito García.
Hola.
Hola, Albert, buenos días, hombre. Hola, buenos días desde Tokio.
Buenos días. Bueno, con esta dupla fantástica, Corro y Angelito, noticias de los Juegos, sobre todo con los detalles de la inauguración. Corrochano, el Monte Fuji, coronado por la llama olímpica.
Fuji,
bueno, pelotazo porque ha sonado Alejandro Sanz.
Sí, señor. Bueno, estos detalles que estás contando ahora. Bueno, por cierto, lo primero, me acosté con él. ¿Con él? O sea, me fue con Ángel García.
Eso es mentira, no empieces mintiendo a los oyentes de la COPE.
Y me levanto ya con él, esto es tremendo. Oye,
son parejas.
Camas separadas.
Hoteles diferentes.
Hoteles diferentes.
Que es lo más importante. Oye, que sabes que los ha contado Ángel García muy pronto. Es que, o sea, para mí no ha sido ninguna sorpresa porque ha contado que Osaka iba a encender el pebetero.
Sí.
Y que Alejandro Sanz iba a cantar el Imagine. Entonces, para mí no ha sido ninguna sorpresa, lo he disfrutado muchísimo. Esos son los dos momentos para mí. El Imagine con Alejandro Sanz y otros artistas. Y, por supuesto, lo de los drones, y que si quieres comentamos, los 1.800 drones dando vueltas por el aire. Y luego, el encendido del pebetero, que ha sido muy emocionante.
A mí me ha encantado, Albert, el encendido del pebetero especialmente. Yo he estado en tres ceremonias con esta ya. Es verdad que esta ha sido quizá la más sosa. Desde luego, la menos espectacular, la menos show, porque no querían hacerlo, porque querían respetar el momento que está pasando su pueblo, respetar el dolor de los enfermos, de los fallecidos, respetar el momento económico que vive este país durísimo. Entonces yo creo que no se han querido pasar y han dicho, bueno, vamos a hacer una ceremonia suave, pero vamos a demostrar lo que tenemos a nivel tecnológico con esos 1.800 drones representando el mundo, que me ha parecido absolutamente histórico y espectacular, y vamos a hacer un gran pebetero en un gran Monte Fuji. Y oye, yo creo que Osaka está un poco sosa a la hora de encenderlo, pero es verdad que el pebetero y el monte es el más bonito que yo recuerdo.
Sí, yo creo que el punto, ¿no? El sello de Japón es el tema de la modernidad con, efectivamente, el punto de los drones. Vosotros que tenéis mucha trayectoria olímpica, claro, Barcelona 92 marcó un punto de inflexión, pero ¿en qué escala ponéis esta inauguración de Tokio 2021? A ver.
Mira, hay que ser sincero. Ha faltado la emoción de la gente, el alma. O sea, es que es evidente, o sea, es que no tiene nada que ver cualquier episodio que pasó anoche aquí en Japón, en Tokio, con lo que hubiera sido una ceremonia con gente. Es que cualquier cosa, la salida de los atletas, la salida de la antorcha, el encendido del pebetero, la subida de la bandera olímpica, la subida de la bandera de Japón, el izado, vamos. O sea, cualquier cosa hubiera sido otra historia. Pero lo que te estaba contando, Ángel, para el gobierno de Japón era una situación muy comprometida, porque la gente no quiere y no podían hacer una gran fiesta después de 2 años de confinamiento. Y entonces han tenido que hacer lo que... Era un quiero y no puedo. Y han hecho lo que han podido, mostrando una cosita, esto tecnológico, y otra cosita, el relevo de la antorcha, otra cosita, los pictogramas, y ya está, no han podido más.
Mira, yo te digo una cosa, Albert, yo no había estado en ningún evento deportivo sin público, yo personalmente. No había estado todavía en ninguno, más allá de que puntualmente 1.000 espectadores solo en Roland Garros, bueno, lo que fuese, en ninguno vacío. Y de verdad, la sensación que hay, especialmente en una ceremonia de inauguración, de que todo es megafonía, de que todo es altavoces, de que todo es música, te roba todo. Yo es que no sentía esa emoción que sentí en otros momentos, viendo a la gente emocionarse, levantarse, aplaudir, gritar, sonreír. Te faltaba eso. Veía las gradas vacías y decías, uy, qué bien, un espectáculo, muy bien, pero es que no parece que le esté importando a nadie.
Nada, pues come aparte, borro la pregunta. A ver, más detalles, lo que queráis comentar. Yo recomiendo a la gente que se cojan las 4 horas, bueno, 4 horas, ¿qué digo? 5 horas de transmisión en la sintonía del tiempo de juego, que ha sido un espectáculo radiofónico desde las 12, bueno, y invadiendo la tarde hasta las 5 de la tarde, insisto, en las emisoras de la cadena COPE. Angelito, venimos de apuntar, y después vamos a ampliar, que el ciclismo es la primera gran opción de medalla para la delegación española, pero bueno, el sábado ya tenemos muchísimas cosas. Por ejemplo, Mireia que no se ha quedado en el estadio después de desfilar, porque es que nada, los 400.
Sí, bueno, para que la gente se sitúe en el día de mañana, por supuesto desde primera hora, desde que empiecen los remeros a las 9:50 de la mañana, hora de Tokio, 2:50 de España, es decir, ya, vamos, en breve, tenéis a todos los deportistas españoles funcionando. Entonces, lo importante, tú dices Mireia, vale, las series de 400 estilos, sabiendo que Mireia llega como llega, que nadie espere a una Mireia arrolladora en estos juegos, yo creo que no va a ganar ninguna medalla y yo firmaría cualquier final, sea la de 400 estilos, sea la de 800 libres, sea la de 1500. ¿Dónde hay que mirar mañana si queremos pensar en medallas? Por supuesto en el ciclismo, retransmitido desde la... Bueno, ya sabes que van a estar el programa de Suancar y de Joseba, vamos a estar permanentemente en antena, pero desde las 4 de la mañana en España empieza el ciclismo y terminará eso de las 11. Por supuesto, Dovarro, Eri y todo el equipazo de ciclismo que tenemos, con Arauz, con Pereiro, con Pasamontes, con Machín, con toda la tropa, narrándolo como nadie. ¿Dónde más miraría yo? Lo que pasa que más avanzado el día, al judo y al taekwondo. En el taekwondo tenemos una niña que se llama Adriana Cerezo, 17 años, que la lástima es que ha podido competir tan poco, que es muy baja, está muy baja en el ranking y ha tenido un sorteo muy complicado. Pero ojo con ella porque no le puede mirar de tú a tú a cualquiera de sus rivales. Es decir, no es peor que ninguna de ellas. Y en el judo yo tengo muchas esperanzas, además me toca a mí hacerlo, porque creo que Fran Garrigós ha tenido un buen sorteo y empieza desde octavos de final. Y creo que Julia Figueroa, por darte un dato simplemente de los dos, vienen de ser bronce mundial este mismo año. Con lo cual hay otras opciones de medalla. Entonces yo veo sobre todo esas tres.
Esto vale, va así, Albert. ¿Sí? Donde tú veas que está Angelito, allí hay opción de medalla. Esto es así. O sea,
no, hombre, claro, es así, si hace la guía olímpica, algo se tendrá que poner.
No, vamos a esconder.
Manuel Lama Jiménez, llamadle y le preguntad.
No vamos a esconder. Te digo, donde esté. Yo, vamos, o sea, le digo a los siguientes: Angelito, Dovarro, Arancha, Eri, donde esté esta gente, allí huele a medalla. Allí huele
está
medalla.
Bien lo que hace Corrochano, que es no mirar qué deportes o cómo llegan los deportistas o los equipos, sino decir, mira, escucha, donde estén estos, apuntad que huele a medalla.
Ahí
no va por ahí, ¿no, Corrochano?
Eso es.
Vale, vale. Bueno, oye, Inés de Velasco y Daniel Castro en tiro con arco, que son los que han arrancado la participación individual de España, quedan fuera de la competición mixta, tienen ya rivales en 32avos de final y primer récord del mundo de los juegos a cargo de la surcoreana San An. Lo de los nombres es...
Sí, los coreanos ha sido espectacular, lo que han hecho en el tiro con arco, y lo nuestro ha sido una lástima. Ellos sí les veían octavos de final y dependiendo de un buen sorteo, incluso soñando con medallas. Es verdad que Inés está un poquito más floja, Dani lo ha hecho un poquito mejor, pero bueno, cualquiera de los dos podía haber hecho mejor rendimiento, no pasa nada, es un debut olímpico, pesa muchísimo, sobre todo Inés es muy jovencita y no pasa nada. Ahora que piensen en el individual, no van a aspirar evidentemente a medalla, pero que avancen lo que puedan, por lo menos una ronda, y a ver si siguen adelante.
Muy bien, José Luis Corrochano, Angelito García, feliz día. Oye, día 2 de los Juegos, dígame usted.
Escucha, Angelito va a una cosa y yo a otra ya, o sea, yo ahora a las 4 de la mañana empieza el tenis.
Te toca el tenis, ¿no?
A las 4 de la mañana.
7 españoles de los 8 que hay aquí en Tokio debutan.
Me ha dicho, mira, aquí ves, no es el, aquí hay opción de medalla, pero el primer día no, o sea, yo voy a calentar.
Perdona, te mandamos al Deporte Rey, el que tiene la mejor zona mixta, la mejor posición de comentarista, ¿qué más quieres?
El que está más cerca de los hoteles.
Claro, encima, tengo yo un viaje ahora, Albert, que me has hecho madrugar y no te imaginas el viaje que tengo. Pero y aquí este niño tiene al lado del hotel, el pabellón de tenis,
Si Corrochano se queja de vicio, ha tocado el Monte Fuji, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere después de tocar el Monte Fuji?
Te digo una cosa, al margen de esto, como he dicho, que la ceremonia no ha sido espectacular, oye, es un privilegio estar aquí contando para todos los siguientes de la cadena COPE unos juegos diferentes que pasan también en la historia, y ole por la gente de Tokio y de Japón que ha puesto todo lo que tenía.
Exactamente.
Vale, lo explicáis de lujo. Muy bien. Angelito, Corro, cuidaros mucho. Feliz día allí en Tokio en los Juegos. Adiós.
¡Hala, konnichiwa!
Un abrazo.
Seguimos en el partidazo de COPE, en este partidazo olímpico. Saludamos a esta hora y le agradecemos que madrugue para nosotros al ejecutivo español de mayor rango del Comité Olímpico Internacional. Es el director general adjunto de este organismo, señor Pere Miró. Hola, buenas noches desde España.
Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Mucho gusto en estar con vosotros.
Igualmente. Bueno, ya han arrancado, ¿eh? Por fin ya han empezado los Juegos Olímpicos. Oiga, qué ganas teníamos de decir esto y cuánto tiempo hemos esperado, ¿eh?
Tiene usted toda la razón, y yo creo que nos alegramos todos muchísimo, y espero que los que más se alegren sean los deportistas, que por ellos estamos aquí. Estos juegos son para ellos, fundamentalmente.
Ahora le pregunto por eso, pero antes la ceremonia de inauguración ha sido espectacular. Dígame la verdad, a estas horas de la noche en España, ¿el Comité Olímpico Internacional respira aliviado, tranquilo? ¿Qué riesgo ha habido que los Juegos no se disputasen, se cancelasen?
Bien, yo le puedo decir que respirar tranquilo, respiraré tranquilo al final de los Juegos. Nos quedan todavía 16 días por delante y evidentemente cada día es un día que tenemos que superar, diríamos, dificultades para continuar hacia adelante, pero yo creo que el estar aquí es ya un símbolo en sí mismo. Es un símbolo que es el símbolo, de, yo diría, del mundo, de que el mundo quiere continuar viviendo de la forma más normal posible dentro de una situación difícil, de que el mundo quiere continuar haciendo deporte, de que quiere continuar siendo solidario, y realmente creo que estos Juegos deben ser este símbolo. Y para llegar aquí hemos tenido que superar muchas y muchas dificultades, como usted decía, de todos tipos. Podríamos escribir varios libros de ello.
Eso es cierto. Una más de la ceremonia, y ligando con su última respuesta, ha desfilado, como es habitual, primero Grecia, pero después el equipo de refugiados, que con este tema usted está muy sensibilizado. No sé si se ha querido dar también otro mensaje al mundo.
Pues sí, lo que pretendemos con este instrumento, con esta arma pacífica tan importante como es el deporte, como es el olimpismo, es dar un toque de atención al mundo y de demostrar que ahí están los seres humanos, que algunos de ellos son atletas de alto nivel, pero realmente no es solo por ellos que hacemos esto, lo hacemos como que estos, diríamos, 29 atletas que van a estar representando a estos 85 millones de refugiados, pues hagan ver a este mundo que hay que ayudar a esta situación y que debemos hacer todos lo posible. Bien. No es un tema ajeno a nosotros, todos estamos implicados.
Buen mensaje. Vuelvo a la realidad más directa de los Juegos. ¿Preocupan, que entiendo que sí, los contagios, sobre todo ese aumento, la escalada de los positivos por coronavirus?
Sí preocupa, diríamos, pero no nos sorprende. O sea, no es que sea algo inesperado, algo, diríamos, que nos pilla por sorpresa, es que simplemente si usted toma las estadísticas del mundo, es lógico que en una burbuja, entre comillas, burbuja olímpica aquí, que tenemos unas 60.000 personas, sumando deportistas, entrenadores, dirigentes, trabajadores, etcétera, pues es lógico que haya positivos en los miles y miles de test que se efectúan. Le daré un dato. Hoy, en nuestra reunión cotidiana con el comité de organización, nos han dado los últimos datos, y si toma usted el número total de test que se realizan estos miembros de la, llamamos la familia olímpica, ¿no?, todo lo que he comentado antes, el número de casos positivos está en un 0.03, pues es un número bajísimo. Pero claro, es lógico de que es un número llamativo cuando se dice ha habido 3 deportistas que han dado positivo. Es cierto, es llamativo, pero es una estadística ínfima con la cual ya contábamos y por la cual pues hay unos sistemas, diríamos, operativos que ya toman, diríamos, las precauciones debidas para estos casos y para intentar evitar que, evidentemente, estos contagien a otros uh-huh. deportistas o otros miembros de esta burbuja.
Uh-huh. Entiendo. Le pregunto porque hay muchas preguntas encima de la mesa y yo entiendo que usted nos puede dar respuesta. ¿Qué pasa si los contagios entre los deportistas se disparan? ¿Qué plan de actuación hay previsto?
Bueno, actualmente se hacen test diarios. Todo el mundo, o sea, yo mismo, cada día paso un test para continuar bien, comprobar mi estado. En el caso de que hay un positivo, evidentemente se sigue el protocolo del país, del Japón, que es el responsable de la materia, en materia de salud, de lo que ocurre aquí, ¿no? Entonces el deportista es inmediatamente aislado, tiene que seguir un proceso de cuarentena y queda totalmente apartado del resto, con lo cual el peligro de contagio con otros ya se corta ahí. Pero no solamente esto, luego está lo que llamamos los contactos próximos que ha tenido este caso positivo con otros deportistas o entrenadores o quien sea, y entonces esos contactos próximos pues también se someten a un régimen no de cuarentena total, pueden seguir entrenando o compitiendo, depende del deporte, pero también siguen un aislamiento, diríamos, de quedarse separados en su habitación, de ser transportados a la sede de entrenamiento separadamente, etcétera, etcétera. O sea que hay una cadena de acciones acordadas con el gobierno japonés, con el Ministerio de Salud japonés, en el cual pretendemos dos cosas. Uno, dar seguridad a los japoneses de que no estamos aquí para, evidentemente, contaminar al resto del país, ni mucho menos. Y segundo, dar seguridad a los propios deportistas, entre ellos de que estas medidas les protejan.
Bien, nos ponemos siempre en el peor de los supuestos. Vamos a pensar, que yo creo que es lo que hay que hacer, y más en esta época que estamos viviendo. Bueno, creo que siempre, pero más en esta época, pensar en positivo. Señor Miro, ¿era imposible salvar al público en las pruebas? Quiero decir, la gran medida, una de las grandes medidas ha sido que todo sea sin público, porque es muy raro, ¿no? Al final, hacemos las cosas para la gente, no para el público.
Vamos a ver, es muy complicado. Ha sido una decisión de los japoneses, que quede claro, que nosotros hemos... Diríamos que hemos aceptado porque creo no tenemos más remedio que aceptar una posición de este tipo después de los esfuerzos que han hecho también los japoneses para organizar los juegos. ¿Por qué han tomado esta decisión? Yo creo que hay dos razones. O sea, la primera, que es, diríamos, más objetiva, que es el hecho de que aquí no hablamos de un estadio con un público puramente, con 10.000 espectadores en ese estadio. Estamos hablando de que, como usted sabe, hay varias sedes acumuladas en un parque olímpico y unas cercanas a las otras, y que eso significa un movimiento de gente, diríamos, muy importante, podemos decir, de más de 500.000 de personas que se pueden estar moviendo simultáneamente en unos espacios cercanos, cuando usted acumula varios deportes que se desarrollan simultáneamente, físicamente, ¿no? Por tanto, ellos han intentado evitar este movimiento tan masivo de personas cercanas, movimientos, diríamos, multiplicados por X número de personas que significaban un incremento del peligro. Este es el dato más objetivo, la razón más objetiva. Y luego hay otro que realmente es mucho más subjetivo y mucho más de percepción. O sea, yo diría que la población, la opinión pública japonesa, durante un tiempo ha visto estos juegos como que realmente habría estos 60, 70, 80 mil, 100 mil personas tal vez o más. Podrían haber sido más de 500.000 si hubiera habido espectadores del extranjero, que tampoco los hay, como usted sabe, esto se prohibió ya desde un principio, pues que vendrían y que podían provocar un incremento de los casos, diríamos, de transmisión del virus. Entonces, esta percepción, pues, sí, sigue habiéndola, que en el Japón en general, y es una percepción, porque en realidad, ya le he repetido, que estamos vacunados y todas las medidas que se adoptan para evitar ello. Pero esta percepción persiste y, por lo tanto, yo creo que las autoridades japonesas han también tenido en cuenta el no aumentar esta percepción de peligro que muchos ciudadanos aquí tienen.
Uh-huh. Permítame que añada, nos comentan nuestros enviados especiales que Tokio está absolutamente blindada. Voy acabando porque está amaneciendo el día en la capital de Japón. Tiene trabajo y mucho el Comité Olímpico Internacional. Me quedan dos de futuro. Sabemos que Brisbane, en Australia, va a coger los Juegos de 2032. Bueno, tenemos París 2024, Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032. ¿Usted cree que volveremos a ver unos Juegos Olímpicos en España? Sé que me dirá, bueno, primero deben presentarse y se deben pedir, ¿no? Apretó mucho Madrid, tuvo su momento, pero lo ve ya no cerca, pero sí factible.
Bueno, yo sé que en España realmente hay una vocación olímpica extraordinaria. Deportiva, en primer lugar, olímpica en general, y la hay. Entonces, pues es cuestión de que haya una voluntad detrás, de no solamente de organizar un evento de 16 días para albergar a los mejores deportistas, sino probablemente el encontrar un marco oportuno para desarrollar un proyecto, tal vez de desarrollo, en una zona determinada, en una ciudad, en una región, donde se pueda encuadrar esos 16 días. O sea, actualmente esta es un poco la visión del Comité Olímpico Internacional. O sea, queremos que cuando haya un proyecto de una ciudad, de una región, de un país olímpico, no solamente piense en esos 16 días y después dejar tal vez elefantes blancos detrás, sino que se enmarque dentro de un proyecto global de futuro. Entonces, España, yo estoy convencido de que, aparte de la vocación olímpica, puede tener muchas oportunidades para pensar en este conjunto del cual hablaba.
He preguntado de Juegos de Verano, que después está ese proyecto ambicioso, ilusionante, Juegos de Invierno, la candidatura Pirineos-Barcelona 2030. No sé si ha podido hablar con las autoridades españolas desplazadas a Tokio. Claro, hay mucha ilusión con estos Juegos, y le hablo ya de las opciones de medalla.
Sí. Bueno, yo he hablado con un muy, muy amigo mío, que es el presidente del Comité Olímpico Español, el señor Alejandro Blanco, y lo he visto muy ilusionado, o sea, de hacer un muy buen papel. Ahí tenemos realmente, tenemos un plantel de deportistas extraordinario, un número de deportes de equipo impresionante. Yo creo que España debe ser de los países que más deportes de equipo tienen representados. No recuerdo la estadística, pero está entre los que más. Por tanto, la oportunidad está ahí y vamos a disfrutarlo entre todos. Vamos a disfrutar de estos días, ahora que ya estamos.
Sí, señor. De los Juegos Olímpicos de Tokio. Pere Amiró, director general adjunto del Comité Olímpico Internacional, le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por dedicarnos estos minutos y, sobre todo, el deseo, ¿eh? Ese deseo. Que tenga unos buenos Juegos Olímpicos. Gracias, Pere.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y hasta pronto. Y buenos Juegos.
Buenos Juegos, sí, señor. Que vaya muy bien. Seguimos. Cadena COPE.
Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta.
Y seguimos con mensajes. A ver, ¿qué dicen los oyentes? Luigi Basteiro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Albert. Oyentes que escriben como cada noche al 637-230010 y también a @partidazocope. Os había escuchado siempre, pero cubrir de esta manera unos juegos es maravilloso. Qué buena ceremonia la de esta mañana. Tenéis que fichar a Gloria, digo, a Carmen Lomana para el tertulión. Vaya risas me he echado esta tarde. Pues a mí me ha parecido un porro de ceremonia, un dron lo tengo yo en mi casa, me esperaba mucho más de uno de los países más punteros a nivel tecnológico del mundo. Mi apuesta es que este año cae el récord de Barcelona, no tengo la menor duda. Y por último, dice uno, este es un mensaje de la Asociación de Madres y Abuelas para Manolo Lama. Por favor, Manolo, no nos llames en los próximos 15 días, que somos personas mayores, déjanos ver la tele tranquilas.
Bueno, de aquí un ratito más mensajes, vuestros mensajes, y enseguida presentamos más de la programación olímpica de la cadena COPE. Una pausa y seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Quedan inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Juegos artificiales en el Estadio Olímpico.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
Raúl Cravioto, ¿cómo
muy
estás?
Buenas. Hola, muy buenas. Muy nervioso, pero muy ilusionado, con muchísimas ganas de vivir este momento. Que creo que
¿cómo está Carla?
Con nervios, ¿no? De entrar en el estadio cumpliendo un sueño, porque la verdad que...
La bandera de Japón va a ser izada en
y ahora sí, está... ahora sí, ya asoma la bandera de España, Mireia Belmonte y Saúl Cravioto.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico. Amanecer en Tokio y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos.
Como en todas las conservas de la marca Albo que puedes combinar como quieras, te descontamos el 50% en la unidad de menor importe.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Este verano que estamos viviendo, yo creo que es un verano bastante distinto al anterior. Un montón de gente está vacunada, podemos viajar, el EGM nos ha vuelto a situar en el número uno y yo me voy de viaje a mi tierra y la vida nos permite despertar cada día gritando con más fuerza que el año pasado, ¡viva la vida! Y viva la radio.
Pepe Domingo Castaño vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Camino de la una de la madrugada y a esa hora, cada día, durante los Juegos Olímpicos, programa especial con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches a todos.
Y el jefe de todos nosotros, Juan Carlos González, Xuancar, jefe de deportes de la cadena COPE. Hola, Xuancar.
Hola, el gran jefe se llama Fernando Jiménez Barrio Canal.
¿No? Sí, sí, sí. Oye, ese es el gran jefe, pero aquí el que nos ha enmarronado. Exacto. Ha sido el de Tenerife.
Efectivamente. Oye, ¿es programa especial contenedor de los Juegos Olímpicos o le hemos puesto algún nombre?
No, es un programa especial en el que hablamos de las mañanas de Tokio.
Es tiempo de juego, amanecer en Tokio. Vale, eso es. Ese es el nombre oficial.
Vale, el nombre oficial. Sí. Bien, me quedo con eso. ¿Qué vamos a encontrar? A ver.
Cualquiera sabe, ese es el problema, que no sabemos todavía. Fíjate, estamos a 52 minutos para empezar esta aventura y todavía no sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar. O sea que es una radio libre, es una radio abierta, una radio en la que evidentemente va a primar siempre la presencia de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos. Sí. Y allá donde haya un deportista español, habrá un micrófono azul de la cadena COPE preparado para contar, ojalá, los éxitos del deporte español. Vamos a combinar las retransmisiones en directo con entrevistas a los mejores deportistas olímpicos de la historia de este país, con análisis previos, análisis posteriores. Vamos a meter un montón de anécdotas y vamos a buscar mucha ligazón, muchas líneas de contacto entre la cultura española y la cultura japonesa. O sea que es un abanico muy grande que luego vamos a ver cómo concretamos poco a poco.
Pero de todas maneras, date tú cuenta una cosa, es la mañana de Tokio, Albert, por lo tanto ya hay actividad deportiva. Algunas medallas se van a repartir. Esta madrugada, por ejemplo, vamos a fijarnos muy bien en la prueba de ciclismo en ruta. Y ahí está Valverde y ahí están nuestras opciones de medalla. Pero es que además va a haber mucho entretenimiento. Hemos hecho un peinado, porque tenemos un equipo de producción muy potente, por todo el mundo para buscar cualquier asunto que pueda resultar interesante. Yo siempre tomo el ejemplo de Paco González y del equipazo de Tiempo de Juego que durante la pandemia, sin fútbol, sin deporte, fue capaz de conquistar un montón de audiencia. Y yo repito una vez más que para mí parte de la nueva audiencia de Tiempo de Juego nos llegó durante ese periodo, porque desde luego siempre hemos mantenido el 1,5 millones de oyentes, 1,400,000, 1,600,000, pero ese plus que nos ha puesto muy líderes, yo creo que nos viene dado de unos meses para acá. Pues esta madrugada va a ser un intento al menos de acercarnos lo más posible a ese tipo de programa en el que, por supuesto, la actualidad no va a fallar.
Claro, con el agravante, Alberto, que aquí hay que llamar a la gente a las 2 de la mañana, 3, 4 menos cuarto, 5 y cuarto, 5 y 20. Y eso, pues imagínate las reacciones que provoca. ¿A qué hora me vais a llamar? Pues, a ver, te toca a las 3 y 20 de la mañana del miércoles. Y dicen, ¿cómo?
¿Cómo? ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? ¿Qué?
No,
¿qué?
No, claro. Yo no tengo la culpa de que los juegos se celebren en Japón. O sea, que si yo no tengo la culpa, tienes que estar a las 3 y cuarto. Bueno, pues al final a regañadientes todo el mundo acepta, eso sí, el estar, porque todo el mundo quiere estar y todo el mundo está muy pendiente de esta cita que evidentemente es la más importante del mundo del deporte.
Permitidme un momento, porque ahora voy a volver con vosotros. Voy a preguntar por el medallero de Schwanker. Os he escuchado en el especial Tiempo de Juego con Lama, pero en el día que han arrancado los juegos, cuando hablamos de lo que tiene por delante España, cuando recordamos lo mejor, por ejemplo, de otros Juegos Olímpicos, no queremos olvidarnos de la gran ausente. Nos falta algo en estos Juegos. Y se llama Carolina Marín. 12 y 10, hora menos en Canarias. Carolina Marín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues mira, bien, me han chivado que sales de un concierto.
Sí, justo acaba de terminar ahora mismo, así que os he pillado por suerte.
¿Puedo decir de quién o no?
Sí, claro.
De Miguel Poveda, ¿no? Oye, ¿qué canción de Poveda es tu favorita? A ver.
Bueno, es que me gusta todo, porque ya con que cante flamenco ya me gusta todo.
Bueno, eso está bien, sí. Es uno de los grandes de la música española. Lo primero, ¿cómo estás de la lesión de rodilla? A ver.
Pues bien, la verdad es que todo marcha hacia adelante, cumpliendo los plazos y todo. Ya por fin, pues bueno, voy haciendo más cosillas en pista, a veces ya me voy poniendo más de pie, pero bueno, todavía sin prisa, pero sin pausa. O sea que, pero bueno, marcha todo bien.
¿Podemos hablar de plazos? ¿Te has fijado alguna meta? ¿O la meta, entre otras cosas, es París 2024? A ver.
Bueno, esa es la última meta, eso sería una duda,
meta, ¿no?
Pero desde luego que ahora mismo los plazos no los puedo decir, ojalá lo supiera. Uh-huh. Esto va según la rodilla, vaya marcando todo esto, pero bueno, de momento va todo bien.
Oye, estamos hablando de París 2024, te lo fío muy largo, estamos hablando de los Juegos de este 2021 en Tokio, pero esa medalla de oro de Río 2016, ¿dónde está? ¿Dónde está guardada? A ver.
Bueno, pues yo tengo una vitrina en mi casa con todos los trofeos y está ahí bien colocada.
No sé, quitándole el polvo cada día, ¿no? Ahí.
Bueno, la verdad es que no la miro mucho. Suelo pasar poco por esa zona. Le tengo bastante respeto por todo lo que tengo, pero bueno, sí que cuando paso, pues al final recuerdo todo lo que he obtenido.
Uh-huh. Oye, ¿qué siente Carolina Marín ahora que han empezado los Juegos?
Bueno, pues a ver, no te voy a engañar, siento tristeza y sobre todo mucha rabia de estar aquí hablando con vosotros y no estar ahora mismo pues casi despertándome para jugar el primer partido que empezaría el 24.
Uh-huh. Pero has tenido fuerza y ganas de mandar un mensaje de apoyo a todo el equipo español, ¿eh?
Sí, hombre, claro, al final una cosa no quita la otra. Ahora me toca pues vivirlo desde otra perspectiva. Me toca pues mandarle toda la fuerza del sofá de mi casa, aunque bueno, no tanto del sofá, más de la pista y del gimnasio, que tengo que seguir rehabilitándome. Pero sí, mandar todo el ánimo, mucha fuerza allí a todos los españoles y que sepan que toda España pues está con ellos.
Bueno, y toda España está contigo, porque esto es recíproco, ¿no? La campeona del mundo, por ejemplo, Shindu, la India también se ha acordado de ti, todo el mundo, casi todo el mundo se acuerda de ti, Carolina.
Sí, la verdad es que no tengo palabras para agradecer todo el apoyo, los miles y miles de mensajes que hasta el día de hoy sigo recibiendo. La verdad es que ese empujoncito que la gente me da me anima muchísimo y me da mucha energía.
Bueno, oye, ¿dónde haces la recuperación?
Pues estoy en Madrid, aquí no me he movido y no me moveré, o sea que aquí me quedo.
Bueno, y de los Juegos, ¿qué te apetece ver? ¿Te vas a empapar mucho de Juegos? ¿Has tenido la opción de ir a Tokio? Con la recuperación era muy complicado.
No, era imposible, y sobre todo por las circunstancias y todas las restricciones que hay, imposible.
Bueno, Joseba, Schwanker, ¿algo para Carolina? Que
sí,
nos hemos querido acordar de ella, claro. En este arranque de los Juegos.
Yo dos cosas, una es una crítica, ¿para qué quieres otro oro si ya tienes uno?
Bueno, pues precisamente para ocupar un rinconcito más en la vitrina.
O por lo menos una plata.
Y la segunda es, cuando tú compites, sueltas mucha adrenalina. cuando estás jugando. Quiero saber que ahora que no juegas, ¿con quién sueltas la adrenalina? ¿Quién paga los platos rotos?
Pues la suelto con mi equipo, muchas veces con mi preparador físico, que es con el que más tiempo estoy pasando ahora mismo. pero sí, sobre todo pues con todos ellos.
Pero cuando te dice, haz 4 sentadillas tal, le haces, como en el badminton, ¿o no?
No, hombre, no le chillo, simplemente lo hago y ya está.
Oye, y por mi parte, llegas a tiempo, porque además son 3 años, a París, te ves en más juegos, pero tú también con tu calendario mundial y todas estas cosas, está claro que cuando te recuperes vas a estar otra vez a un grandísimo nivel. Pero ¿te hace ilusión resarcirte, por ejemplo, en unos juegos, volver a ellos?
Sí, hombre, claro que sí. Desde luego que mi objetivo desde el día que me rompí es París, y eso ya no se me quita de la cabeza, porque la verdad es que soy muy cabezona, ¿eh?
Eso es bueno, claro que sí, hay que insistir con las cosas. Te lo decíamos, París 2024, mucho antes también, pero sobre todo la cita olímpica, París 2024 te espera. Carolina, que amenazamos con volver a llamar. Gracias, cuídate mucho.
A vosotros, muchas gracias y un saludo enorme.
Gracias, Carolina. Igual, Carolina Marín, una de nuestras campeonas, una de las mejores deportistas de la historia del deporte español. Os voy a dejar, porque tenéis que ir a preparar lo vuestro, ese maratón que tenéis por delante, pero antes, el medallero de Schwankar. ¿Ha cambiado en estas últimas horas o no? ¿Sigues manteniendo esa horquilla entre 16 y 18?
Ah, yo te entendía que cómo va el medallero. Hombre, está claro que de momento...
Ahora te va a salir fácil hacerlo ahora mismo.
No, ahora mismo facilísimo. Sí. De momento yo creo que hay que esperar, pero a mí me sale la cifra esta alrededor de las 16, 17, 18, por ahí. Vale.
Te lo vamos a permitir, Schwankar. Joseba, ¿18 es tu número?
Sí, pero vamos, lo he dicho aleatoriamente. O sea, antes se lo decía a Javi Jurado, a las 8:30, es que no sabes qué es lo que te vas a encontrar, si las competiciones se van a desarrollar con normalidad, la normalidad que podemos suponer en una situación como la que estamos viviendo, y cuál va a ser el rendimiento de los deportistas, no solo de los nuestros, claro está, de todos, ¿no?, que se han visto afectados por esta pandemia, la preparación ha sido la misma. Entonces, son unos Juegos Olímpicos que plantean muchas incertidumbres.
Puñetero virus este, sí, de verdad, o sí, sea, sí. Cómo nos ha cambiado todo. Pero ya no los Juegos Olímpicos, todo, estaba viendo imágenes ahora del Tour, con nuestras mascarillas, con nuestras restricciones, y bastante hacen los japoneses, sí, celebrando en una burbuja lo que celebran.
Sí, porque hace 15 días yo tampoco todavía estaba del todo, no, 100% teníamos, convencido, claro, de que esto se pudiera celebrar.
Las teníamos
celebrar,
todas, ¿eh? Creo que hubiésemos firmado todos que como mínimo... empiecen, que seguro que alguna afectación de calendario en alguna disciplina hay, seguro. Os quiero preguntar por la figura relevante de estos Juegos de Tokio, ¿no? ¿Quién puede ser? ¿Quién creéis?
Hombre, la gimnasta americana...
Por supremacía, yo creo que Simon Biles es la más marcada ahora mismo, ¿no? La que está más predestinada a volver a hacer historia en los Juegos Olímpicos.
Sí, porque es ahora mismo...
Sí, pero el masculino, el deporte masculino, es el más complicado.
Depende de algún baloncestista que destaque...
El atletismo, a ver qué nos depara, el medio fondo con Inge Bristen. Yo tengo muchas esperanzas puestas en este noruego, que quede la sorpresa. No sé, claro, hay muchas cosas ahí pendientes. Y no hay un claro favorito para ser la...
No sabemos tampoco el nivel de marcas que puede,
claro, esa es la
hacerse, porque claro, con esta pandemia tampoco es que habrán podido entrenar bien, pero pues bueno, sí. De repente hay algún bicho de estos que se ha preparado muchísimo.
Algún
no
bicho.
Sé.
Bueno, sí. Hay un interrogante gigante, ¿eh? Os dais cuenta, ¿eh? Cada pregunta lleva un interrogante al lado. Bueno, no os mováis porque vamos a ver qué dicen los oyentes. Mensajes, Luis Basteiro.
La bandera de España de París 2024 huele a Carolina Marín. Qué pena la ausencia de Carolina, mucho ánimo, tú puedes. Es imposible tener mejor mentalidad que Carolina. Ya solo quedan 3 años para que se te devuelva lo que te han quitado las lesiones. La presentación y la ceremonia muy bonita, pero yo lo que quiero son medallas. Quiero escuchar a Germán, a Eri, Angelito y compañía gritar que hay que batir el récord de Barcelona. Y muchas propuestas para Schwankar y Joseba, como la de Rafa, que dice: aquí un camionero al que podéis llamar cuando queráis, que me paso todas las madrugadas en la carretera escuchando.
Oye, las llamadas de oyente no quedarían mal, alguna de vez en cuando, para ver si nos está escuchando alguien, porque claro, a esas horas de la madrugada...
Bueno, es verano, estamos en julio, hay mucha gente que está de vacaciones. Hombre, es la época propicia para estar de madrugada
el
despierto.
¿El pulpo es capaz de reunir a 200.000 tíos?
Pues mira,
Os voy a dejar que estas cosas más de producción os reunáis con Fernando Vaquero ahora y entre los tres. Si os gusta esa propuesta del oyente, de las llamadas, de la gente en ruta, que la radio es una magnífica compañía siempre, pues lo acabáis de decidir. Una de la madrugada, con Joseba Larrañaga, con Schwankar, con Joseba Larrañaga, todos los días, de una...
Y Fernando Vaquero... y Belén.
Vittorio Duque.
Vittorio Duque, claro, un equipazo
Miguel,
ahí.
Claro, toda la tropa. Sí, sí, sí.
De unas seis, pero una bueno, seis. Siempre que haya opción de medalla, siempre que haya noticia, entran ya desde Tokio, pero ampliamos también ese rango de horario. Feliz programa, el primero, que vaya muy bien.
Muy bien, muchas gracias, Albert.
Cuidaros.
Hasta
adiós,
luego,
Joseba.
Chao. Un abrazo, chao.
Adiós, Shuankar.
Adiós, adiós.
Hacemos una pausa. Enseguida más de los Juegos, de nuestra selección, la Olímpica de Fútbol, también de esa primera opción de medalla, el ciclismo. Pero nos están esperando el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Enseguida.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trucks, compartimos la carga.
Llega verano de oportunidades al Corte Inglés con hasta un 60% de descuento en una selección de moda, accesorios y zapatería. Sí, solo del 22 al 25 de julio. Y además tienes una selección de baño mujer a 12 euros. Aprovecha este verano de oportunidades solo hasta el 25 de julio en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Rumbeando voy, vengo rumbeando.
Sandra es campeona mundial de kata femenino en karate. Durante el confinamiento, una simple escalera sirvió para subir peldaños hacia su sueño. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
Winamax, clic, acción. Se enciende la antorcha y ya estamos en Tokio para disfrutar de estos Juegos Olímpicos tan esperados. Apuesta a todos los deportes y disfruta de nuestras misiones cumpliendo objetivos con apuestas simples o combinadas de tus disciplinas favoritas. Y llévate grandes premios. En estos Juegos apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de coche en Berti.es y llévate 100 euros de regalo.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
So-
seguimos haciendo Radio Deportiva, Radio Olímpica, con el inicio de los Juegos de Tokio. Enseguida, insisto, más de los Juegos Olímpicos, pero antes, dos llamadas. La primera para hablar de la actualidad del Real Madrid, que hay muchos nombres propios. Nos la trae Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, hombre. Yo creo que no tan bien como tú, creo, Mel. Pero estoy bien. No sé, me da a mí la sensación, pero tampoco entraremos ahora.
Bueno, yo no me voy a quejar sin entrar en detalles.
Vale, vale. Oye, Benzema ha dado positivo cuando iba a volver a España, ¿no?
Sí, tenía que regresar e incorporarse con unos cuantos internacionales más al entrenamiento de hoy, pero no ha podido hacerlo porque en Lyon, donde se encontraba y antes de partir hacia España, se ha hecho el test, se ha hecho la PCR, ha dado positivo, así que tiene que hacer cuarentena en Francia, 10 días y dos PCRs para volver a intentar viajar a la capital de España e incorporarse a la disciplina del Real Madrid.
Bueno, y después frótense los ojos, a lo mejor lo llevan haciendo durante toda la jornada, ya la pasada del viernes, lo pueden seguir haciendo. Gareth Bale ha vuelto al Real Madrid un año después.
Gareth Bale, Varane, Lucas Modric y Toni Kroos, pero como muy bien dices, Gareth Bale, bueno, era el día que le tocaba, se ha presentado el galés, tiene un año más de contrato, ya sabes cuál es la situación, el Real Madrid preferiría, lógicamente, si es posible, darle salida, es el que tiene la ficha más alta, quitarse una ficha que además este año es a partir de ahora extracomunitario Gareth Bale, la irregularidad, las lesiones, si pudiese lo haría, pero tiene un año de contrato y mucho me temo al ver que Gareth Bale viene con la intención de quedarse.
Bueno, veremos cuál es la intención del Real Madrid. ¿Me dejo algo en la actualidad del conjunto blanco?
Sí, que otro, Rafael Varane, que también termina contrato el año que viene, está pendiente de ver si llegan finalmente Manchester United y Real Madrid a un acuerdo, porque él ya lo tiene con el conjunto inglés para irse esta temporada. Vamos a ver cuánto se alarga en el tiempo, la diferencia está en el tira y afloja de lo que ofrece uno y otro. De momento hay una diferencia aproximada de 15-20 millones.
Vale, oye, está muy pesado Víctor Navarro, que me está diciendo, oye, pregúntale por esa fotografía de Sergio Ramos con Kylian Mbappé.
Bueno, son compañeros, antes eran rivales, ahora son compañeros. La pregunta es, ¿hasta cuándo van a ser compañeros? Esa es una de las preguntas que se hacen muchos aficionados del Real Madrid.
¿Sabes cosas o no sabes cosas?
Lo de Mbappé ya lo hemos dicho, no depende solo del Real Madrid. El Real Madrid ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Mbappé ha cumplido el guión que estaba previsto, es decir, no renovar con el conjunto del Paris Saint-Germain. Les ha dicho que no lo va a hacer, se lo ha dicho también a Pochettino, y ahora solo puede darse esta operación este año si el Paris Saint-Germain da el visto bueno a la operación. De otra manera sería imposible, y para que eso pudiese suceder, Albert, fíjate lo que te digo, podían entrar en liza ahí hasta Messi o Cristiano Ronaldo.
Bueno. Seguimos hablando. En la actualidad del Real Madrid. Así está el Real Madrid. Melchor Ruiz, gracias.
Hasta luego, un placer. Vaya,
muy bien, un auténtico placer. Gracias, Mel. Y la actualidad del Atlético de Madrid, del campeón de Liga, que se ha estrenado en pretemporada, ha ganado en los penaltis al Numancia, pero ha vuelto a hablar Enrique Cerezo. Al micrófono de la cadena COPE, Javi Gómez. Saben que viene Enrique Cerezo de, bueno, dejar entrever, después el club tuvo que matizarlo, que Griezmann, si volviese al Atlético de Madrid, no sería bien recibido por la afición del conjunto colchonero. Esta es la última de Cerezo.
Bueno, tú ten en cuenta que no en esta, sino en todas las negociaciones siempre hay una estrategia, ¿me entiendes? Yo realmente no sé si hay alguna negociación con la estrategia que está llevando, pero te digo, si hay alguna negociación, que es que siempre partimos de una cosa que se da como hecha y resulta que los interesados no sabemos nada.
Pues ahora mismo no hay ninguna negociación.
Yo te digo, que yo sepa ninguna negociación.
¿Y que sepa Gilmarín?
Pues me imagino que no, porque si no me lo hubiera comentado.
No hay ninguna negociación, pero después se deja la puerta abierta, medio abierta o entreabierta, a que pueda haber una negociación y no lo sepa Enrique Cerezo. Vamos avanzando en el culebrón del caso Griezmann. Javi Gómez, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
De este tema de inicio, ahora te pregunto por la pretemporada, dos pinceladas rápidas. ¿De este tema algo que quieras añadir?
Bueno, pues que siempre es difícil pillar a Enrique Cerezo en sus declaraciones y también es difícil a veces hasta leerla entre líneas. Pero yo la información que tengo, más allá de lo que hemos escuchado en el canutazo, es que Griezmann sigue queriendo venir solo al Atlético de Madrid, que Gilmarín se guarda una carta bajo la manga, eso me decían, se piensa en el vestuario, por Saúl tampoco hay ofertas hasta ahora, y lo último que me apuntillaban es que el mercado es muy largo y que la ansiedad del Barça podría ser clave. Es cierto que ahora mismo está todo parado, contaba Víctor estos días que el Barça, en las condiciones que hay sobre la mesa, no va a hacer la operación, pero esto podría cambiar porque, como decía Cerezo, en todo fichaje hay una estrategia.
Uh-huh. Bueno, y del estreno en pretemporada, más que nada anecdótico, esa victoria en los penaltis ante el Numancia, no sé si destacamos algún nombre propio del partido, de lo que tenga por delante el Atlético de Madrid.
Bueno, lo más destacado ha sido Simeone, pero Simeone hijo, que 17 años después se ponía la camiseta que vestía su padre con el 7 a la espalda por esto de los partidos de pretemporada, y la verdad que el chaval ha hecho un buen partido, asistencia incluida, y ha mostrado una pelea que solo, como no, podía recordar al Cholo y a esa filosofía que se vive y se come en la casa de los Simeone.
Ah, por cierto, que me olvido, ¿eh? El positivo de Kondogbia, que venimos de apuntar que el Villarreal ha tenido que suspender 3 partidos de preparación, casi hasta finales de julio, no va a poder volver a los partidos de preparación, es lo que está pasando con ese aumento increíble de los casos positivos de coronavirus. Javi, ¿algo más?
Nada más, que mañana hay pasado día libre y el lunes vuelta al curro para los del Cholo.
Bueno, pues así está el Atlético de Madrid. 12:30, hora menos en Canarias. Más de los Juegos Olímpicos, ahora actualidad del fútbol, de la selección olímpica. Nos metemos en la concentración de la selección española, de la Olímpica de España. Rafa Mir, ¿qué tal? Buenos días para ti, buenas noches desde España.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, Rafa, cuando estamos a las puertas de ese segundo partido frente a Australia, pero venimos del debut, del empate ante Egipto, quiero saber cómo estáis, cómo está la selección, qué sensaciones tenéis ahora mismo.
Bueno, pues la gente sigue igual, ¿no? Muy mentalizada del reto que tenemos por delante. Sí que es verdad que no han sido unas condiciones fáciles para preparar este evento, pero bueno, la gente está muy animada, con muchas ganas, con mucha ilusión, y bueno, estamos aquí para intentar hacer algo muy grande.
No han sido condiciones fáciles, ¿por qué? Porque vienen muchos de la Eurocopa con mucha carga de partidos durante la temporada, por la aclimatación, ¿por qué? Digo, en relación a esa primera respuesta.
Yo creo que es un conjunto de muchas cosas, ¿no? También hace un par de semanas estábamos de vacaciones, tienes poco tiempo para preparar el torneo, el jet lag. Creo que hay muchos factores, ¿no?, que son muy importantes para deportistas como nosotros, y está siendo bastante complicado, pero bueno, como te decía antes, tenemos un gran equipo, creo que podemos hacer algo muy grande.
Ya, no sé si habéis visto algo de la ceremonia de inauguración, que ha sido, lo venimos comentando, espectacular. Sé que durante una parte de la ceremonia, claro, ha sido muy larga, de casi 4 horas, estabais entrenando, pero no sé si, por ejemplo, en la cena, ¿habéis podido ver algo?
Sí, la verdad que pude ver la ceremonia con Paloma, la jefa de prensa, estuvimos viéndola, y bueno, la verdad que muy bonito, ¿no? Es un orgullo poder estar aquí y poder vivir esto tan cerca.
Bueno, Paloma es una crack, dale un saludo desde aquí. ¿Da envidia? ¿Os hubiese gustado estar allí desfilando o qué?
Sí, la verdad que es un momento muy muy emotivo, ¿no? Es algo como es venir a unas Olimpiadas, entonces pues la verdad que hubiera estado súper bien, pero bueno, por el calendario no nos ha permitido poder estar allí, y bueno, estamos animando a todos los deportistas españoles desde aquí, desde Tokio, pero bueno, no estamos allí presentes.
Claro que sí. Y confianza máxima, en vuestro caso, ya que estamos hablando de vosotros, en la selección olímpica española. Lo que pasa es que no acompaña nada, ¿eh? El empate, las lesiones, que yo creo que es lo peor, ¿no? ¿Cómo están, sobre todo mentalmente, Ceballos y Mingueza? No sé si les habéis tenido que animar o no, o son ellos los que os están animando a vosotros y diciendo, oye, esperadnos a la segunda fase.
No, todos estamos siendo muy positivos, los lesionados y el resto del equipo. Estamos siendo muy positivos en el torneo, en todo lo que nos queda por delante. Todavía nos quedan 2 partidos y, claro, yo creo que estoy seguro que el equipo va a ir a más y yo creo que vamos a dar un nivel muy, muy bueno.
Da miedo, ¿eh? Da miedo la foto. No sé si la has visto, que ha colgado Ceballos. Digo, bueno, a lo mejor no has visto la foto, has visto directamente el tobillo izquierdo de Ceballos. Lo que hemos visto en redes sociales, tiene el tobillo izquierdo, bueno, hinchado como una bota. La lectura de ese primer partido, es decir, está aprendida, sabéis que os van a jugar así, ¿cómo se puede contrarrestar que los equipos se cierren, que os dejen la iniciativa, que os den la pelota, pero que al final también se apliquen con mucha dureza? Porque si el arbitraje no cambia, hemos de pensar que esto va a ser así.
Bueno, al final es algo que estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros tenemos nuestro modelo de juego, que es el que llevamos haciendo durante muchos años, y sabemos a qué nos enfrentamos. Sí que es verdad que el criterio arbitral, pues bueno, para nosotros creo que no estuvo bien, ¿no? Al final vienen a darnos charlas, nos explican cosas que después ellos no aplican, aunque sea en el minuto 4 o aunque sea en el minuto 30. Yo creo que al final tienen que aplicar el reglamento y proteger a los jugadores, y bueno, en el caso de mis compañeros que han sido los perjudicados en todo esto, pues imagínate.
Rafa, voy acabando. Ya sabes que somos un país de debates y de blanco o negro. Y aquí, después de ese empate sin goles ante Egipto, se ha generado un debate que es si han saltado las alarmas después de ese partido, un mal resultado. ¿Hay debate o no hay debate? ¿Han saltado las alarmas en el seno de la selección o no?
No, yo como te decía, estamos muy tranquilos, estamos confiantes de lo que hacemos, del grupo que tenemos, que yo creo que es un equipazo, ¿no?, esta selección. Y vamos a trabajar duro para hacer un gran papel. Creo que si en el primer partido nos ponemos así, no te quiero imaginar en el segundo. Pero bueno, nosotros estamos muy tranquilos, confiando en nosotros, y seguro que cambia la cosa y vemos las cosas de otra manera después de este segundo partido.
Bueno, el segundo es Australia, que además dio la sorpresa venciendo a Argentina. Si notas, que yo creo que tú y tus compañeros debéis notar una sombra detrás, con el metro y medio, dos metros y medio de distancia necesarios, es Isaac Fouto, que es la sombra de esta selección española. En otro punto de Sapporo, Fouto, buenos días para ti. Hombre, ya te estábamos buscando, gracias por madrugar, Fouti.
Buenos días, ¿qué tal? A los buenos dos, días, a Rafa, hombre, y a ti, Albert. Sí, bueno, aquí es que amanece a las 4 de la mañana, ¿eh? Así que hay que tapar la cortina, porque claro, si no, luego con el jet lag y estas
cosas, las cortinas, que si no. Oye, ahora me interesan tus preguntas para, sí, Rafa, pero veníamos comentando con él, hemos visto esa foto de Dani Ceballos en las redes sociales, el tobillo hinchado muchísimo. Sí. ¿Cómo están? Y sobre todo, ¿para cuándo pueden estar Ceballos y Mingueza?
Bueno, pues seguro se pierden los dos partidos de la primera fase, Australia y Argentina. Y la frase textual de Luis de la Fuente a los periodistas que ayer por la tarde estábamos en el entrenamiento de la selección, al ver, era hay que llegar a la final para que Ceballos y Mingueza puedan llegar. O sea que yo creo que con eso está todo dicho. Va a ser muy complicado incluso que lleguen a los cruces, veremos. Pero bueno, lo que sí es seguro es que ante Australia y ante Argentina no van a estar Ceballos y no va a estar Mingueza, con lo cual son dos bajas importantes, pero hay que confiar porque tenemos una selección que tiene mucha calidad y yo creo que tenemos la opción, muy buena opción, de poder llegar y de poder conseguir medalla, esa que tanto se nos resiste. Así que Australia es una buena selección, lo demostró ganando a Argentina, y yo creo, al ver que, insisto, sin Ceballos y sin Mingueza perdemos dos grandes jugadores, pero yo creo que tenemos selección como para tocar medalla.
Oye, te dejamos la última para Rafa, que se tiene que ir, venga.
Oye, Rafa, bueno, no sé, sois dos, ¿no?, en los juegos, ¿no? Primo y... tu primo está también en los juegos, ¿no?
Sí, mi primo también está en los juegos, está haciendo gimnasia, y bueno, la verdad que súper contento, ¿no?, toda la familia, de poder tenernos por aquí.
Qué bueno. ¿Firmamos dos medallas entonces?
Pues estaría bien, ¿no? Estaría feo que él llegara con medalla y yo no. Imagínate qué cena me van a dar en Nochevieja.
Eso está bien. Bueno, Rafa, gracias por tu tiempo. Feliz día. Está amaneciendo en Tokio, un día más de los Juegos Olímpicos. Cuídate mucho.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Un saludo. Rafa Mir, protagonista en este tiempo de deporte aquí en la sintonía de la COPE. Cierro contigo, Fouto. ¿Algo más que quieras añadir? Detalle de pureza de la familia Mir.
Sí, Nicolau Mir, que va a competir en gimnasia. Evidentemente lo de la medalla de Nicolau va a estar complicado, ¿eh? Pero bueno, entrenamiento hoy, Albert, antes del partido de mañana, que es a las 12:30, domingo 12:30 del mediodía ante Australia, que, insisto, cuidado, porque en cuanto a calidad son mejores que Egipto, aunque yo creo que no se van a cerrar tanto. Yo creo que ese partido se nos va a dar mejor que el de la primera jornada. Un poquito de bajón, eso sí que hay, pero bueno, yo he visto a los chavales muy confiados y yo creo, Albert, que podemos ganarle mañana a Australia. Vamos a ver el último partido ante Argentina de otra manera.
Bueno, decíamos que dio la sorpresa a Australia porque venció 0-2 a Argentina. Teníamos tiempo de juego, que explicamos todos los partidos de la Olímpica de Fútbol, como todos los partidos de la selección española de baloncesto, la masculina. Fouti, cuídate mucho, gracias.
Buenos días desde aquí, desde Sapporo.
Buenos días. Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. Empieza la cabeza, te quiero besar, tú eres mi mamacita. Lo que nos está costando, no lo saben ustedes, lo que nos está costando levantar a la gente de Tokio, pero al final vamos sumando Corrochano, Angelito García, Isaac Fouto, y es el día uno, para nosotros de los Juegos Olímpicos. Bueno, última tanda de mensajes. Basteiro, Te voy a preguntar ahora por la Olímpica. Bastiro, ¿qué dice el pueblo?
A los oyentes, a esos no hay que despertarlos nunca porque siempre están al otro lado. Dice uno, normalmente nunca me han llamado los Juegos Olímpicos fuera de alguna prueba como fútbol, maratón o ciclismo, pero este año deseo y espero ver muchas disciplinas empezando hoy con el ciclismo con vosotros. ¿Os está pasando con la Olímpica lo que os pasó con la absoluta en la Eurocopa? Mucho rajar al principio, pero luego todos al barco del ama. Confiad un poquito, por favor. Así que Benzema es duda para empezar la Liga. Vaya delantera más lamentable va a tener que poner el Madrid en la primera jornada. Un equipo de Europa League. Como diría Germán, esto es un desastre. Y más propuestas para Joan Carillo Seba, dice Marina. Deberían tener el WhatsApp del programa activo para mandarles algunos mensajes a la vez que los españoles vemos competir a nuestros deportistas. Que los juegos se ven mejor por la tele si estáis vosotros sonando para comentarlo.
Al final ha sido un escaparate, ¿eh? Entre las llamadas a los que están en ruta, los camioneros... Bueno, ya nos lo cobraremos. Basteiro, mañana hablamos, ¿eh? Mañana hablamos al detalle de la previa de ese segundo partido de la selección olímpica contra Australia, 12:30, insisto, el domingo. Tú que eres hombre sub-21, lo que le decía Rafa Mir, ¿saltan las alarmas o no?
Si no fleta el barco Manolo, lo fleto yo.
Vale, el barco de Manolo, el tren de fulanito, aquí os podéis sumar a lo que buenamente queráis. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y después, hay después, esa primera gran opción de medalla para la delegación española. Tenemos una madrugada espectacular con Eri Frade. Está a punto también Eri Frade. También le vamos a hacer madrugar esa prueba en ruta. Ciclismo en ruta con los cinco españoles, sobre todo Alejandro Valverde. Nos lo explica Eri Frade. Tenemos un punto de opinión. Eso después de la última pausa. Vamos camino de la una de la madrugada. Partidazo, Cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Que tu amiga te pase un giga si te quedas sin datos, está bien. Pero que te pase 30 gigas, está mejor. Móvil 30 gigas para navegar o para pasárselos a tus amigos por solo 14,90. Y si te vienes a Finetwork este verano, tienes 66 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hey, mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Hey, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con Hey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio de aplique de exterior Jano. Es solar, con gran autonomía, alta luminosidad, fácil instalación y solo cuesta 34,99 euros. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Aldi tenemos mucho melón y esta semana está en oferta a solo 0,55 el kilo. Y es mucho melón cultivado aquí, en su punto. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en Aldi.es. Aldi, mucho melón, poco precio.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ciclismo siempre muy presente en COPE, venimos del Tour de Francia, por delante la vuelta, pero en medio y como plato fuerte, fuerte, los Juegos Olímpicos. A ver, la primera, lo venimos repitiendo, es gran opción de medalla para la delegación española, va a llegar en la prueba en ruta con Alejandro Valverde y compañía, el resto del equipo. De eso hablamos ahora, pero es que hemos tenido un susto monumental por el positivo de un masajista del equipo español. A ver, saludo primero a la voz del ciclismo en COPE, Heriberto Frade. Eri, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Albert, buenos días.
Bueno, ese positivo, a ver, excepto que tú me corrijas, los ciclistas no se ven afectados y vamos a ver si se ve afectado y en qué manera el seleccionador Pascual Montparrer.
Que está esperando los resultados de unas pruebas complementarias que se ha hecho aquí en Tokio, donde se ha desplazado. Tienen dos horas más o menos de donde está concentrada la selección en el entorno del Monte Fuji y del circuito de Fuji, donde está instalada la línea de meta. Y de eso va a depender que pueda estar o no. La última información es que le habían dicho, si das negativo en las pruebas complementarias, por muy contacto estrecho que haya sido de Joseba Alguezábal, digo el nombre porque lo ha confirmado el Comité Olímpico Español, un masajista habitual, masajista también de Tadej Pogačar, que está en la carrera, el esloveno, el bicampeón del Tour de Francia, del equipo Emiratos. Si das negativo, puedes estar en carrera. Si das inconcluyente o das positivo, obviamente, pues te vas a quedar confinado y te vas a quedar en cuarentena, como le pasaría a cualquiera que diese positivo aquí. Pero lo importante, y lo dice el propio Pascual Montparrer en Petit Comité, y si le pones un micrófono delante también, es que los ciclistas estén fuera de todo mal. Y los ciclistas han dado siempre negativo, como por cierto ha ido dando Pascual Montparrer durante toda la tarde desde que se conoció el positivo del masajista.
Bueno, incorporamos a quien fue, entre otras cosas, seleccionador español de ciclismo, Javier Mínguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, un saludo, ¿qué tal estáis?
Bien, hombre, ya ves que la pandemia te asalta cuando menos te lo esperas, ¿eh?
El enemigo es invisible, entonces las sorpresas son también en cada casa, ¿no? Es una mala noticia, pero bueno, evidentemente no es lo mismo que sea un corredor que sea un masajista, porque el masajista ha hecho su trabajo, pero no va a correr después.
Sí, sí, es así. Oye, vamos con la prueba en ruta. Contamos, si te parece, Eri, primero los detalles de la prueba, que empieza 4 de la madrugada hora española. Es una prueba durísima, creo que son 238 kilómetros, pero vaya, parece más una prueba de montaña.
Sí, es una, bueno, es una señora etapa de montaña del Tour de Francia, es que no tiene otra historia. Tiene casi 5.000 metros de desnivel, 4.700 largos, y eso hace que el que tenga que ganarse alguien que vaya muy bien para arriba. Porque hay, bueno, está la subida al Monte Fuji, que va a ser la más espectacular, la más icónica, pero luego hay un par de ellas que se van a encadenar, que es donde parece que se va a romper la carrera. Pero bueno, al tener las selecciones, las que más, solo 5 ciclistas, es el caso de España, de los Países Bajos, de Bélgica, de Italia, al tener las que más 5, lo más que puede pasar es que se haga un corte que pueda resultar bueno y que nadie quiera quemar gente para trabajar, con lo cual se trata de estar hiperatento para estar, si puede ser, en todos los cortes y si no, tener el olfato de estar en los cortes buenos y meter a alguien. Por eso Montparrer, contra viento y marea y con muchas críticas, ha decidido traer a gente que ha demostrado ser rematadora en carreras por encima de los 200 kilómetros para que cualquiera de los 5 se pueda meter en un grupo y para que cualquiera de los 5 tenga sus opciones de resolver dentro de un grupo reducido, porque cualquiera puede ser el bueno. Ojalá nos la tengamos que jugar con Valverde, porque en un grupo es el más rápido seguro, salvo que llegue con Wout van Aert, que a lo mejor ahí podría haber un poquito de pique, pero si no es con Valverde, pues con cualquiera de los otros, que todos han sido campeones de España.
A ver, muchas derivadas de todo lo que ha puesto encima de la mesa Erifrade. Javier, te pregunto, el equipo que lleva España, Alejandro Valverde, los hermanos Izaguirre, John, Gorka, Omar Fraile, Jesús Herrada, ¿te gusta?
Sí, yo creo que la selección está bien hecha. Yo hubiese hecho, a lo mejor, en vez de esos cinco, hubiese hecho cuatro y otro diferente, el otro hubiera hecho tres, pero cada uno podemos hacer una selección. La selección está bien hecha. La carrera es dura. Los enemigos son varios. Las posibilidades existen. Luego, lo que no sabemos es cómo va a salir la carrera. Está claro que no tenemos ni idea de que si va a hacer mucha humedad, si va a llover, si va a hacer calor asfixiante, si al final de la carrera hay una escapada, etcétera. Todo eso no lo sabemos. Eso es lo que tenemos que ver y tenemos que estar pendientes de cómo salga la carrera. Así tenemos que actuar, ¿no? Yo creo que la selección no es una crítica a Montparlé, es una buena selección. No tenía mucho más donde elegir, porque a lo mejor podía haber pensado en Rigmas y Movistar no se la ha dejado. Podría haber pensado en Pello Bilbao y al final no ha podido llevarle y tenía otro compromiso. Son circunstancias que el seleccionador tiene que apechugar con ellas. Saldrán mejor o peor, pero la selección no tiene una crítica para decir, esto está muy mal hecho, esto no, está bien hecho, ahora hay que correr, que es el problema.
Vale, Eri, un detalle que ha comentado Javier, la humedad, hablábamos mucho antes de arrancar los Juegos Olímpicos de la humedad, que puede afectar o va a afectar seguro a muchas disciplinas. ¿Es un factor a tener en cuenta? ¿Puede ser clave en esta prueba en ruta?
Totalmente, porque aumenta la velocidad del desgaste. Eso es una variable que hay que poner un poco en común con la velocidad que se lleve durante la prueba. Sobre todo, casi te diría que va a ser importante el saber cómo arranca, ¿no? Cómo son esos primeros 60, 70 kilómetros que van poco a poco picando para arriba de aproximación al primero de los dos circuitos, o tres circuitos en realidad, tres loopings que tiene que hacer la prueba. Lo que me cuentan es que se están encontrando muy bien. Valverde está acostumbrado al calor y si me apuras al calor húmedo, aunque esto está fuera de concurso, no tiene nada que ver con lo que se pueda vivir en la costa alicantina o en la zona de Murcia donde más se entrena Alejandro Valverde, pero las informaciones que tenemos es que la adaptación estaba siendo muy buena del equipo nacional y que las sensaciones eran cada vez mejores. Y luego a eso hay que ponerle otra derivada, que es el traslado. O sea, la mayoría, quitando el caso de Gorka, de John Izaguirre, perdón, han venido del Tour de Francia, con lo cual cambio de uso horario, cambio de muchas cosas, y eso, pues como va a ser malo para casi todos, pues no va a ser ventaja para ninguno.
Javier, tú conoces muy bien a Alejandro Valverde, 41 años, sí. Quintos Juegos Olímpicos, es el ahora o nunca, ¿no?, para Valverde, que le falta esa medalla olímpica. ¿Cómo ves, cómo sabes que llega Valverde a esta cita de Tokio?
Bueno, yo creo que llega bien, lo que pasa es que los enemigos también llegan bien. Mi opinión es que cualquier corredor de los que ha corrido el Tour de Francia se va a dirigir en ganador. Incluso me atrevería a decir que si la carrera transcurre en circunstancias normales, el podium es del Tour, porque aquellos que vienen del Tour tienen algo más que los demás. Siempre que esa humedad que estamos hablando puede ser mortal. Hay corredores que lo superan, no les afecta, y corredores que les afecta mucho. Valverde, por ejemplo, el calor le va muy bien. Pero muy bien, lo soporta genial, la humedad no tanto. Es algo que yo no lo he dicho, lo ha dicho él. Hay corredores que soportan la humedad y el calor y otros que no lo soportan. Y habrá corredores muy buenos del Tour que mañana tendrán que abandonar o dentro de unas horas, porque no soportan ese calor y humedad. Aquí en Valladolid, Juan Puyol es corredor, es masajista de la Astana. El hijo corrió y el hijo también estuvo en Tokio viviendo allí, en el propio circuito. Y llamé al padre, le mandé el recorrido y habló con el hijo y me mandaron la impresión del circuito es durísima. Y me dijo, ojo como salga el día con humedad, es mortal. Entonces alguien que lo ha corrido, que lo ha padecido, tiene los datos en la mano para poder diagnosticar que es muy difícil el circuito con la humedad.
Qué buen detalle. Me habéis leído el pensamiento, porque os iba a preguntar si era un punto añadido, un punto a favor. Veo que los dos coincidís y que lo tenéis claro, que el ganador puede salir de los que han corrido el Tour por aquello del rodaje, que pueden tener bastante ganado. La táctica, Eric, que te he escuchado al inicio, que ya apuntabas algo, 238 kilómetros, no sé. ¿Aguantar y Valverde los últimos 20, 18 son para él?
Ojalá se pudiera dar esa circunstancia, pero no es descartable que en el Mikuni Pass, que es en la primera de las dos subidas que acaban desembocando en el circuito, termine de romper la carrera. Esto estamos hablando a falta de 35 kilómetros de meta. Ahí hay que empezar a estar muy atento, pero insisto, en esta carrera, que puede ir muy loca, hay que estar representado en todas las fugas donde estén representadas las selecciones grandes rivales. Uh-huh. Porque si no, te va a tocar trabajar, y trabajar con cinco es tirando a imposible, salvo que encuentres selecciones de tu altura y de tu número para aliarte. Pero si no, es dificilísimo. Y luego, claro, aparte aquí es que todo es más complicado, porque necesitas que los ciclistas vean la carrera, y esto, Mínguez, es muy importante, tener un director dentro de la carrera, porque aquí no hay posibilidad de comunicación por radio.
Valverde es la única baza, porque focalizamos mucho en Alejandro Valverde, ¿no? Por todo lo que estamos comentando. Pero del equipo español, Javier, ¿es la única baza? ¿O das alguna alternativa a alguien más?
No creo. No creo que sea ni mucho menos la única baza. Yo creo que de los cinco, los cuatro corredores que han corrido el Tour de Francia tienen la condición física adecuada para soportar las escapadas y para soportar el trabajo que haya que hacer en algún momento. No sé cómo está Gorka en este momento, porque no he hablado con él. Pues seguramente que se habrá preparado bien, a lo mejor puede hacer un trabajo excelente desde el principio, y aunque luego abandone, ha dejado el trabajo hecho para los demás, ¿no? Yo creo que los cuatro corredores, mira, Herrada corrió el Tour de Francia, ni se le ha visto, pero Herrada tiene mucha calidad, y a lo mejor soporta la humedad y le va muy bien. John ha terminado muy bien, Omar es un hombre que es muy listo y se mete muy bien en las escapadas y ha terminado muy bien. Entonces, Valverde, el oficio le conoce mejor que a nadie. Todo depende de cómo transcurre la carrera, que esa es la clave de todo. Porque el enemigo, ¿quién es? La carrera. El calor, la humedad, y los corredores. Bueno, hay cortes, hay que estar. En esos momentos es cuando se te puede poner a favor o en contra. Si tú tienes un corredor adelante que, bueno, como le han visto en el Tour, pongamos, por ejemplo, Herrada, que es un corredor que bueno, como no se le ha visto, bueno, pues a lo mejor no cuentan con él. Ojo, que tiene calidad, es rapidito, y puede soportar a lo mejor el calor o la humedad mejor que nadie, y te da una alegría. O sea, no creo que podamos correr solamente con Valverde, porque eso sería el final de carrera. ¿Por qué? Porque es el hombre más rematador, el más rápido, pero entre medias hay mucho calvario para recorrer, y 4.000 y pico, 500 metros de desnivel, y el calor y la humedad, es una carrera que va a hacer muchísimo daño, y que habrá sorpresas desagradables en todos los equipos.
Durísima. Bueno, sigo aprendiendo de vosotros. Eri, España, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a conseguir? Valverde, ¿qué ponemos? A ver, folio en blanco, ¿qué apunto?
Bueno, pues España tiene un porcentaje bastante alto de poder coger metal, porque esta es una de las pocas carreras en las que vale no ganar, o puede valer no ganar, a lo mejor mañana no, pero dentro de unos días sí, y vale también el bronce, mucho más que en el Mundial, donde no se le da tanto valor, y también tiene valor coger metales. O sea que yo creo que Valverde tiene sus opciones. Igual que te digo que hay 10 ciclistas que si ganan no te puede extrañar, y hay 30 que si sacan medalla tampoco te puede extrañar. O sea, estamos hablando de una prueba terriblemente abierta, y que va a depender mucho de cómo encajen los organismos las condiciones de las que hablábamos antes, de velocidad, humedad y trabajo.
Vale, Javier, venga, que hay que mojarse. También folio.
Este se moja más que yo.
Vamos a conseguir medalla. ¿Qué tipo de metal?
Hombre, mi ilusión sería que España consiguiera medalla en todas las disciplinas posibles, y sobre todo en ciclismo, mucho más, ¿no? ¿Que sería la ilusión de todo el mundo un broche de oro para Valverde en esta Olimpiada? También. Pero yo no tengo la alegría de tener y Fran de que España tiene dificilísimo, como todas las demás naciones, sacar medalla. No tiene garantizada una medalla en la Olimpiada ni Eslovenia, ni Bélgica, que son, en teoría, las dos más fuertes. Pues ni esos dos lo tienen garantizado. La complicación va a existir para muchos. Entonces hay que afrontar la carrera y verlo. Yo creo que España tiene un buen equipo que tiene que estar en la pelea final. Pero lo de las tres medallitas, cuidadito, ¿eh?
Bueno, te envío un mensaje, porque esto lo vamos a saber, Eri, 11 de la mañana, 11 y media, ¿no? 11, 11 y media.
Sí, incluso un poquito antes. Ya.
No, hombre, que es que haces bien. Bueno, tú en realidad lo que tienes, Javier, si me permites, es no acostarte, porque a la una empieza un programa especial en la COPE con toda la programación de los Juegos Olímpicos.
No, tranquilo.
O sea, ya, que empieza, ya.
Yo a las 4 me levanto.
Vale, bueno, venga, te lo permitimos. ¿Qué decías, Eri?
No, nada, que será un placer contar lo que pase. Igual acaba hasta un poquito antes de las 11, yo me engancharía primero. Si alguien quiere engancharse desde las 4 de la mañana, ahí estaremos.
Tiene que acabar antes de las 11, ¿cómo va a durar 7 horas la carrera? Es imposible.
Que no, men, antes, digo, un poquito antes incluso.
Exacto,
que va a depender un poco de la velocidad que lleve.
Yo lo que sí que te digo es que, por ejemplo, el oro olímpico es un mito espectacular. Conseguir un oro olímpico es como tocar el cielo. Pero ciclistas de verdad, un mundial vale muchísimo más que una olimpiada. Y sí, cualquier ciclista te lo dice.
Sí, buena frase es esa. El oro olímpico es como tocar el cielo. Bueno, bonito el oro del mundial de Innsbruck 2018 para Alejandro Valverde, que lo conoce bien Mínguez. Bueno, Eri, te escucho.
Lontano ya.
Gracias, Eri, cuídate mucho.
Un abrazo, Albert, un abrazo, Javier.
Y no sudes tanto, no sudes tanto. Un abrazo.
Me parece que eso ya no depende de la voz del ciclismo en COPE, Eri Frade. Javier Mínguez, ex seleccionador nacional de ciclismo. Gracias por pasarte esta noche, madrugada del viernes al sábado, por el partidazo de la cadena COPE. Disfruta mucho, buen verano. Gracias, Javier.
Suerte para todos, un abrazo.
Un abrazo. Nos vamos, cerramos el partidazo, pero los deportes siguen en COPE. Disfruten de la radio, hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.